Pinot, ¿es?
Pinot, sí, sí. Muy bien. Acento en la voz se pronuncia. Bisabuelo francés.
Bisabuelo francés, sí, se nota. Se renota. Bueno, escúchame, Agustín, 9 de cada 10 paritarias en 2022 le ganó la inflación. Yo sé que no es la ideal, porque vos sabés como economista que no es lo ideal, pero por lo menos permite sobrevivir a una situación que no podemos dominar, ¿no?
Sí, no es lo ideal estar discutiendo salario cada 3 meses.
No.
Porque si
no
estamos discutiendo salario cada 3 meses es porque tenemos un problema de inflación.
Sí, claramente.
La verdad que la ronda paritaria del año pasado fue bastante inusual, conocida un poco por otros momentos de la historia argentina, económica de la Argentina, pero de la historia reciente fue bastante inusual. A partir de julio, entre junio y julio, se da un ascenso rápido de la inflación con esa situación de crisis cambiaria, con esos cambios de gabinete que hubo en ese momento. En agosto nos encontramos con bastante deterioro del salario por parte de los trabajadores de bajo convenio colectivo.
Sí. Sí.
Y a partir de septiembre y entre los últimos meses del año tuvo una rediscusión en relación al salario, donde distintas actividades han podido terminar de recomponer el salario o alcanzando la inflación o sobrepasándola un poquito. Y en algunas actividades también esta discusión se da en los primeros meses del año.
Sí, claro.
El año en curso, el 2023, donde generalmente se discute inflación pasada para ajustar los salarios y obviamente posteriormente discutir la pauta salarial para el año que entra, para este año.
Sí, claramente. Seguramente el transcurso del año, según lo que se estima, con la inflación que se espera que haya, habrá que discutir nuevamente. El tema es aquel que no está sindicalizado o que no pertenece a ningún sindicato y está dentro de la economía informal o tiene una independencia dentro de lo que son estos rubros de monotributo y autónomos, ¿no? Que son contratos por año, ¿no? Y ahí está el problema, claramente.
Sí, hay que ver si están en una relación de dependencia o no. En cada caso, tenemos asalariados informales que obviamente están muy por debajo de los niveles salariales de los trabajadores formales bajo convenio, porque no tienen instancia de discusión colectiva, de negociaciones colectivas. Obviamente que es un sector que sufre mucho esta situación de alta inflación mes tras mes. Por otro lado están los que trabajan por cuenta propia,
sí,
que es muy diverso ese universo también, pero obviamente los asalariados del sector privado bajo convenio están en una situación que obviamente es bastante apremiada por la alta inflación, pero por lo menos hay instancias de recomponer salarios.
Claramente, claramente. ¿Qué porcentaje tienen idea qué porcentaje de gente que no está dentro de una relación de dependencia? Porque siempre se dijo que hay como 6 millones de monotributistas y personas que están en economía informal, muchas más, ¿no?
Digo, hoy tenés asalariados privados formales en un 6,2 millones de personas, más o menos. La verdad que en ese sentido ha venido subiendo
subió
el empleo. El empleo registrado privado. Después también lo que sube es otro tipo de categorías formalizadas, pero que no están quizás en una relación de dependencia, como es la categoría del monotributo.
Claro. Claro.
Que también están registradas, obviamente, que tienen sus aportes, pero bueno, puede ser que estén en una situación de trabajo no dependiente de un empleador.
Claro.
Tienen un tipo de contratación que obviamente no es la misma que un asalariado formal. Por otro lado también está el cuentapropismo que recién te decía.
Sí, sí.
Que puede ser que esté en la informalidad como puede ser que esté en la formalidad.
Sí.
Pero
tenemos
hoy en día, si ve,
Cote, ¿tenés idea de qué número de gente está en esa informalidad?
Es un 37% según los datos de INDEC, sí, es elevado. Viene elevándose trimestre tras trimestre, y bueno, hoy en la Argentina hablar de empleo conveniado, en empleo formalizado, es una parte de la situación de la realidad del sector del trabajo, ¿no? Es una parte que, bueno, tiene esta posibilidad de discutir ingresos.
Sí, claramente.
Además que tiene convenio colectivo, tiene otras cuestiones que hacen a la actividad,
sí,
a la salud, en el trabajo.
Sí, claro, claro, claro.
y obviamente está en una situación...
Bueno, es la eterna discusión de la gente que pide el monotributo social, ¿no? Este monotributo que les permite ingresar a la obra social y a la jubilación de alguna manera, aún estando en la economía informal. Uno cuando habla con la gente del UTEP siempre te dice, nosotros trabajamos, nosotros tenemos sueldo, lo que no tenemos posibilidad de existir y no tenemos ingresos importantes, pero que podemos aportar también, pero para tener justamente lo que te piden, ¿no? Una atención, una obra social y un ingreso para su futura jubilación, básicamente.
Sí, es clarísimo. Bueno, esos sectores lo que primero están pidiendo es un reconocimiento de parte del Estado.
Claro.
Obviamente, decir, acá existimos y estamos trabajando y somos actores de trabajo. Por otro lado, en muchas actividades esos actores propios trabajan para empresas que no los formalizan.
Claro. Claro.
Y esas empresas terminan comercializando la producción en el mercado formal, lo tanto ahí se da una diferencial en términos de márgenes de ganancia, ¿no? Contratar trabajadores no formalizados y vender al mercado formal.
Tremendo, sí. Ahora, sí, ¿es complicado, me decías? Sí.
No, es compleja la realidad del mercado de trabajo en Argentina cada vez más, y se pueden ver distintas realidades, muy diversas.
Sí. ¿Qué debería suceder? Porque muchas veces el empleador te dice, bueno, pero yo con lo que pago de cargas sociales, con lo que pago por cada empleado que tengo, me sale muy caro, no lo puedo hacer, o contrato menos, se los tengo informales. ¿Qué debería suceder para que, porque venimos así desde siempre, para que mejore en la República Argentina, más allá del crecimiento de la actividad económica, que se cae de Maduro, pero muchas veces ha crecido la actividad económica y no ha mejorado el mercado de trabajo?
Bueno, lo importante es que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. En los momentos que la Argentina ha tenido crecimiento sostenido es donde más ha crecido el trabajo formal, el empleo formal. A la vez que crece el empleo formal, obviamente crece el empleo informal, pero comienza por lo menos a emigrar hacia una formalidad. El problema es cuando tenés crecimientos ininterrumpidos, erráticos, donde tenés una alta inflación, donde la formalización de los sectores de trabajo por parte de algunos sectores empresarios tiene una carga en términos impositivos que puede ser elevada para los pequeños o medianos empresarios. Ahí a veces aparece el Estado dando exenciones impositivas en relación a la contratación para que haya un blanqueo de la relación del trabajo. Pero esto se corrige con años sostenidos de crecimiento, con bajar niveles inflacionarios y de esa manera poder trabajar por todo el mercado de empleo en términos de formalización y en términos de salario.
¿Y esto,
si no se corrige?
¿Y esto que dicen los empresarios de que pagan demasiado por los empleados para tenerlos en la formalidad, es real o es una queja que es para pedir algún tipo de beneficio en particular?
Bueno, creo que a veces es una discusión compleja porque si comparamos quizás presiones impositivas con otros países, la Argentina no
es Disneylandia.
Tiene una carga impositiva sea muy extrema.
Sí.
A los argentinos les gusta compararse en algunos momentos con algunos temas con países europeos y después compararse con países latinoamericanos.
Sí.
O sea, quieren un país europeo, pero no quieren pagar impuestos de jerarquía europea, en
sí.
algún sentido.
Sí,
por lo tanto, es difícil la discusión. Yo no creo que sea... es el camino. Me parece que siempre que crezca la economía con una cantidad de años sostenida, creo que estas cuestiones se pueden...
Se van zanjando, claro,
porque el crecimiento te permite generar empleo. Y el generar empleo te permite discutir todo lo demás. Cuando tenés un crecimiento tan errático, si tenés problemas de inflación, todos estos temas se hacen mucho más difíciles.
¿Cómo ves la economía de este 2023?
Bueno, es una economía que va a estar muy tenida por lo electoral. Creo que se van a atender cuestiones que hacen al posicionamiento del gobierno y obviamente las críticas de la oposición también van a estar de acuerdo a lo electoral. Creo que no, yo por lo menos mi análisis es que no se puede esperar que se resuelvan algunos problemas que viene llegando a la economía doméstica hace varios años. En tiempos electorales un gobierno lo que intenta es moderar el índice de inflación, que el salario alcance un poco más.
¿Va a poder, crees vos, que bajar un poco la inflación? Porque decía Massa que llegara al 3% en el mes de abril.
Sí, sí. era por lo menos es el objetivo que se pone el ministro. No lo sé, la verdad, el comienzo de enero es bastante complejo, porque hay aumento de todo, obviamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el acuerdo de precios brilló por su ausencia. Yo te digo, yo estoy acá en Pinamar, y sí, la verdad, hicieron lo que quisieron.
Sí, sí. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? También de la autoridad del gobierno de poder concertar precios con el empresariado en un gobierno que estaba bastante debilitado en esos términos de autoridad, ¿no? De poder generar concertaciones de este tipo. Igualmente, la herramienta es válida, hay que ver en cada caso si funciona o no. También es muy débil la capacidad de fiscalización, o por lo menos el intento de poder fiscalizar que esos cumplimientos. También hay retención de productos a partir de esos acuerdos que buscan, digamos, abastecerles posteriormente al mercado.
Sí.
El rumor de que se buscaba extender esos acuerdos generó también una práctica que es no reponerlos.
Sí. Es verdad.
Es complejo.
Sí, es muy complejo.
Yo creo que estos tipos de acuerdos son buenos en corto plazo. Creo que no se puede discutir solamente precios de alimentos y dejar todo lo demás sin acuerdo. Cuando uno entra en un acuerdo de precios, tiene que ser amplio y tiene que estar acompañado de otras medidas. Igualmente, ya en este año creo que no sería tan exigente tampoco. Creo que habría que ser más exigente los años anteriores también.
¿Los años de pandemia me decís 2020-2021 o me estás hablando del gobierno de Macri?
No, de los dos, si se quiere, pero si se quiere el 2021, después de sortear las restricciones sanitarias más duras, donde la economía volvió a reactivar, donde el empresariado busca recomponer márgenes de ganancia, también se tenía que haber moderado también esa situación.
Lo que pasa es que no se entiende mucho cuál es el accionar del empresariado, porque muchas veces se dan subsidios como se le dio a la harina, se dan subsidios como se le dio, creo, al aceite en su determinado momento, se le pagó la ATP, etcétera, etcétera, y cuando llega el momento de una transacción por parte para ver si podemos, etcétera, etcétera, siempre falla para su lado, ¿no? No se ponen en función de lo que fue la asistencia o no del Estado en su debido momento, ¿no? No sé, al menos yo lo veo así. Por ahí me equivoco.
Sí, el problema es entender, entrar en el narcisismo empresarial, ¿no? En el sentido de que mi actividad, pienso en mi actividad y no en el conjunto. Cuando hablamos quizás de clase dirigente, la clase dirigente es un concepto que abarca tanto la política, el empresariado, el sindicalismo de los trabajadores, es amplia. Y yo creo que hay una ausencia de visión del conjunto por parte de algunos sectores del empresariado, que tiene que ver obviamente con la rentabilidad empresaria. Pero en Argentina algunas actitudes de algunos empresarios se nota más, si se quiere, narcisismo empresarial, que en otros países que por ahí tienen una política económica mucho más consistente. Y tiene que ver también con un empresariado que piensa en conjunto, que tiene arraigo nacional.
¿Y hay medidas en lo económico que puedan sancionar el comportamiento inadecuado de una clase empresarial en la República Argentina, que se puedan poner en funcionamiento sin que se venga con la runfla de que, bueno, porque vos sabés cómo después viene, ¿no?, parte de la oposición al gobierno nacional, que te dice, no, porque es fascismo, porque es esto, porque es lo otro, y entonces es como un ruido muy grande que hacen y no se puede ver la realidad. ¿Hay dentro de la economía argentina leyes que permitan ese control si alguien no hace lo que debía hacer o lo que prometió hacer?
Mira, por un lado tenés una ley, que es la ley de góndola, que tiene que ver con cómo está reordenada la oferta dentro de su exhibición.
Nadie la controla.
Bueno, el control es bajo. Por otro lado, tenés una ley que es mucho más fuerte, que es la ley de defensa de la competencia, que ataca posicionamientos dominantes en cada uno de los mercados. Hoy en día tenés posicionamientos dominantes en distintos mercados, en la comercialización, que son bastante reconocibles. Es una ley que poco se aplica, o casi nada, diría yo, que podría resolver, si se quiere, a quienes sostienen que puede haber una inflación por posición dominante. Herramientas hay, la Secretaría de Comercio está a cargo de poder aplicar esas normativas. Yo creo que es muy bajo el cumplimiento de esas normativas y se pueden. Herramientas normativas tenés.
El tema es querer tener la decisión política de aplicarlas.
Y en ese sentido yo creo que sí, la decisión política, la autoridad gubernamental de poder aplicarlas y bueno, entre tantas otras, ¿no?
Sí, claro.
Otras herramientas.
Sí. Bueno, esperemos que el 2023 sea un poco más pasable que lo que fue el 2022, que fue intenso en cuanto a la inflación, ¿no?
Esperemos que sí. Uh-huh. Esperemos que sí, veremos cómo va transcurriendo el año.
Sí, claramente. Agustín, muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a vos por llamar.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.
Bueno, estábamos charlando con Agustín Pinot.